jornada de ayer se vio una importante presencia de dirigentes en una zona cercana al lago, en Embalse. Allí estuvo el intendente de La Cruz, Mauricio Jaimes, con quien estamos en contacto en este momento. Intendente, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, Mario. Muy buen día para vos.
Un gusto compartir la mañana con usted. ¿Cómo vive estos momentos previos a las PASO?
Sí, creo que lo vivimos con bastante entusiasmo. Últimamente, a medida que van pasando los días, claramente uno se va involucrando más, ¿no? En un año difícil, años difíciles, si los hay, esto, 2020, 2021, donde uno estaba ahí en el dilema de qué haces, si haces una cosa o la otra. Cualquier decisión que a veces se toman tiene su riesgo. Y en este caso, en cuanto a lo político, obviamente que uno iba pensando qué postura íbamos a tomar, cómo íbamos a trabajar, en qué formato, qué propuestas podíamos llevar, y además también poniendo en la balanza el trabajo diario que nos hacen en cada uno de los pueblos, los cuales hay que dedicarle el 100%. Entonces, fue un año distinto en todos esos aspectos. Analizás un montón de cuestiones, pero va llegando la fecha, vamos aproximándonos a la fecha de las elecciones, y indudablemente uno termina involucrándose, aportando lo que uno sabe, lo que a uno le gusta, y bueno, en ese marco y en ese, a medida que se va calentando motores, como decíamos ayer, armamos esa reunión en Embalse, donde convocamos a distintos dirigentes del departamento, y también vinieron intendentes, colegas intendentes del vecino departamento de Tercero Arriba a acompañarnos, y yo creo que una jornada de las que hace mucho tiempo no teníamos.
¿Qué es lo que la hizo diferente a la jornada?
Y lo hace diferente, por un lado, hacer esas reuniones al aire libre, a la orilla del lago, de uno de los lagos más lindos que tenemos en la provincia, como es el lago de Embalse, en esas playas hermosas que tiene, un lugar simbólico para Calamuchita y también para la provincia. Reunir a tantos dirigentes de todo el departamento, ¿no? De cada una de las localidades. Seríamos dirigentes desde el extremo que es Ciudad Parque hasta el otro extremo sur, que es Río Los Sauces, y así de distintos lugares y distintas localidades del departamento que estuvieron presentes. Eso lo hace muy 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 bueno al encuentro. Más de 15 localidades.
¿De acá de Santa Rosa fueron, intendente?
De Santa Rosa.
¿Quién lo acompañó?
De Santa Rosa estuvo presente uno de los concejales, en este caso Estanislao Erazo, acompañándonos con un grupo también de dirigentes de ahí, de Villa Rumipal. Lo mismo estuvo presente Leonardo Cantón, es una de las autoridades del departamento, y en este caso puntualmente de Villa Rumipal, presidente del partido ahí, está trabajando mucho también para este proyecto departamental, de Villa del Dique, de Las Bajadas, de La Cruz, bueno, puntualmente Río Los Sauces, y así una de varias localidades del departamento, Embalse, que oficiaron también de anfitriones, acompañándonos los dos espacios que en el 2019 fueron por lista separada, en virtud de esta división que hubo a nivel provincial de Juntos por el Cambio. Tuvimos dos listas en Embalse, y ayer las dos listas estaban presentes. Entonces, se van dando situaciones que hacen que este encuentro de ayer sea especial. Y por otro lado, por la cantidad de asistentes, ¿no? Hacer una reunión después de la pandemia donde tengamos alrededor de 60 personas al aire libre, cuidándonos, porque esa es la idea siempre, es muy lindo para nosotros. Realmente nos vuelve a entusiasmar a 2 años y algo del 2023, que siempre ese es un objetivo, ir avanzando en cada una de las etapas electorales, en cada una de los trayectos electorales que vamos a tener por delante, pero ir avanzando con la debida anticipación, no arrancar sobre la fecha con una propuesta electoral, con intenciones relacionadas a la obtención de cargos pura y exclusivamente, sino empezar a trabajar antes en un proyecto para todo Calamuchita, que ese proyecto termine arrastrándonos a los pueblos. Todo tiene que ver en este caso. Si hay un buen proyecto a nivel departamental que releve, que reúna circuitos, como te decía ayer, 15 localidades representadas, más lo que es el intendente de Almafuerte, el intendente de Hernando, el intendente de Río Tercero. Además de esas localidades, 15 localidades del departamento estuvieron presentes. Y obvio que esas localidades, al formar parte de un proyecto departamental, también ese mismo proyecto departamental se puede trasladar a sus pueblos y empieza a surgir ese ida y vuelta de información, de necesidades, de planteos, de proyectos, de objetivos. Se va nutriendo el espacio de una manera muy importante.
Intendente, hay como una coincidencia en varios medios de comunicación en la tapa de hoy, y eso me llamó la atención en el repaso que hacemos todos los días, con relación al tema de el pobre debate que se ha dado en esta campaña. ¿Usted cómo lo analiza? ¿Coincide con esa definición para calificar esta campaña? ¿Ha sido pobre el debate a nivel general, digamos, a nivel nacional, provincial?
A nivel nacional ha sido, sin duda, ha sido pobre. Yo creo que a nivel provincial el debate lo está dando un sector que hace rato viene dándolo, que en este caso es el sector que lidera Rodrigo de Loredo y que viene trabajando desde hace mucho tiempo en un proyecto de cercanía con la gente, en un proyecto donde acá la Muchita incluso ha venido en varias oportunidades y donde supimos aprovechar. Yo creo que la oportunidad de renovar el radicalismo en la conducción de todos los comités que se dio en marzo. En marzo se renovaban las autoridades partidarias y no había forma de llegar a un acuerdo, ustedes lo recordarán. Uh-huh. Los que plantean el status quo, que decimos, los que plantean que las cosas sigan como están, que no haya modificaciones, que sigan los mismos de siempre, no accedían a este acuerdo de un sector que proponía conducir, pero que es un sector que en el cual venimos con mayor fuerza, con más pujanza, proponiendo cambios, participando en distintos estamentos, con intendentes, con concejales, con legisladores, que es el espacio donde está Rodrigo de Loredo.
En ese quiere decir, intendente, que se deje de lado a las figuras históricas del radicalismo en la región.
Exactamente, todos están y deben estar siempre. Siempre va a haber algún amigo mayor, un jubilado, alguien que está, como te diría, retirándose, pero siempre brinda sus consejos, sus opiniones, su experiencia. Bueno, y en ese grupo, con Rodrigo de Loredo, proponíamos un cambio profundo en el radicalismo. Y no se daba, y llegó el momento en el que decidimos ir interna y realmente haciendo un papel importantísimo en la interna provincial y también en el caso de Calamuchita, logrando ganar esa pulseada, ese debate interno. Bueno, ese debate venimos proponiéndolo desde aquella época, desde marzo. Este espacio viene trabajando en eso, viene recorriendo la provincia, viene con dirigentes jóvenes dispuestos a cambiar la realidad que estamos viviendo. Porque la realidad que estamos viviendo, y la he dicho en varias oportunidades y la voy a seguir diciendo para que quede claro, la realidad que estamos viviendo hace 30 años es fruto de que hace 30 años tenemos las mismas personas tomando las decisiones en la provincia de Córdoba y en el país. Hace 30 años que se va rotando en los mismos apellidos y de un partido político a otro, y este grupo propone cambiarlo a eso. ¿Desde cuándo empezamos esta movida fuerte? Y por decirlo de alguna forma, recorriendo y dando el debate desde marzo, cuando arrancamos con la interna, después terminó la interna y arrancamos este proceso para las PASO que se van a dar en septiembre. Con buenos resultados, creciendo en cada una de las etapas, cada una de las instancias, yo creo que este espacio está dando ese debate y de hecho, en Calamuchita, humildemente lo digo, creo que es el espacio que más está planteando esta necesidad de renovar la dirigencia política, en todos los aspectos, en todos los sentidos y en todos los partidos políticos. Este es el espacio que lo está planteando con ideas, con proyectos, con propuestas. No he visto otros espacios hacerlo. Entonces, yo creo que sí, cuando es un solo el espacio que debate, cuando es uno solo el espacio que sale con propuestas innovadoras, con datos ciertos, con un trabajo fuerte, el resto queda sin debatir, entonces el debate es nulo, digamos.
Ahora, cuando usted habla de porque esto me lleva a ponerme en su lugar y repensar en base a lo que me está diciendo. Mauricio, usted es la máxima autoridad del partido a nivel departamental. En este caso puntual, usted manifiesta continuamente su respaldo al sector de Loreto, pero como máxima autoridad del partido, ¿no le corresponde también atender a los otros sectores? ¿Cómo se maneja esa cuestión, digamos, a nivel político?
Exactamente. Por un lado, el espacio en el cual uno viene trabajando, y lo vamos a seguir haciendo, porque es con el grupo que uno se siente cómodo y con el cual nos sentimos representados, que es este espacio. Pero por otra parte, está claro que cuando las autoridades, cuando acaban los candidatos o las listas y otros radicales que integren otro espacio vienen al departamento y a uno van a visitarlo, ahí vamos a estar. Han venido algunos dirigentes que estaban en el mismo espacio, como en el caso de Sumar, y estuvimos presentes, como Javier Villallares, estuvimos presentes porque uno tiene esa relación directa, o esos dirigentes tienen la humildad de decir, vamos a Calamuchita y llaman por teléfono a las autoridades. Eso es.
Eso es lo que quería preguntar, porque justamente ese es el juego que yo no entiendo, porque por ejemplo vino Mestre y yo no vi a las autoridades del partido en Santa Rosa de Calamuchita recibirlo, de la Unión Cívica Radical, digamos.
A mí personalmente no me llamó.
Usted lo que dice es que le corresponde a los sectores llamar a las autoridades para reunirse, no le corresponde al presidente del partido a nivel departamental llamar y decirle los espero o pasen por la cruz o nos encontramos en tal lugar.
En primer lugar, es difícil que pasen por los pueblos chicos. Estos dirigentes modernos, viste, van a los pueblos más grandes o las ciudades y se olvidan de los pueblos chicos, se olvidan de las orillas. Les gusta ir al centro, el café del centro, y después se olvidan de esos lugares. Y en segundo lugar, yo creo que sí corresponde que el candidato te llame a las autoridades, va a un pueblo y tiene un intendente que lo llame, que se ponga a disposición y que le muestre su propuesta, que tenga una charla. Eso es lo que corresponde. Claramente es lo que proponemos en este espacio donde estábamos con Rodrigo de Loredo, un grupo de intendentes. Para decirlo más claro, estamos cansados en el interior, los intendentes, y te lo digo yo que tengo también a mi papá, que hace el 2003 que es intendente, jefe comunal, y que vive la misma situación desde aquel entonces. Estamos cansados de hacerle campaña a los de arriba sin que los de arriba se pongan en el lugar de los de abajo. Estamos cansados de ese tipo de cosas. Entonces, para que eso cambie, nosotros tenemos que empezar a trabajarlo y plantearlo. Para que eso cambie, nosotros nos tenemos que plantar y decir, no, las cosas son así. Y si seguimos haciendo aquello que hace 30 años se viene haciendo, y vamos a llegar siempre al mismo resultado, que ha sido la degradación, por un lado, del país, lo que está sufriendo el país en los últimos tiempos, y se ve con mayor fuerza después de la pandemia. El déficit en la parte educativa, la falta de desarrollo, en la macroeconomía, pero también en las economías regionales, la falta de infraestructura, la falta de obras sumamente necesarias para los pueblos, y lo estoy hablando a nivel general, no estoy achacándole ni echándole la culpa a un partido político u otro, o a un gobierno, ya sea provincial o nacional. Estoy diciendo a nivel general las deficiencias que tiene el Estado para con nosotros. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, va a pasar siempre lo mismo. Y una de las cosas que siempre se ha hecho, por ejemplo, es esta: que los dirigentes vayan a las ciudades más grandes, que piensen solamente en esos lugares, que estén en el café del centro y que se olviden de salir y recorrer, visitar los pueblos más chicos que también existen, que también tienen necesidades. Por eso es que si no te llaman, seguramente por algo es, y no tendrán tiempo de hacerlo, bueno, y terminan yendo a esos lugares. Corresponde sin duda que el candidato venga, llame a las autoridades y salga a recorrer con ellos, porque es lo que la gente quiere ver, ¿no? Un candidato que realmente se involucre. Bien. Así que en eso es lo que estamos trabajando, y es lo que hemos planteado siempre. Mira, cuando ha venido Rodrigo de Loredo a Calamuchita, en varias oportunidades lo ha hecho, en muchas oportunidades, debe ser el que más ha venido en los últimos tiempos, yo le saco del contexto, y obviamente como los dos nos conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos hacia dónde vamos. Sé lo que a Rodrigo le gusta y para las cosas que por decirlo de alguna forma él se prendió, se enganchaba. Un día dije, Rodri, estás en ARSAT. ARSAT es un organismo que depende del Estado a nivel nacional y de ese organismo tenemos que traer algo para esta zona. Y quiero ese organismo, bueno, encargado de proveer internet, y llevamos internet a lugares inhóspitos, a los vallecitos. Uh-huh. En esta zona, a la escuela de Espinillo, a Luti, y un día le digo, Rodri, falta ver el Champaquí, que es el punto más alto de la provincia de Córdoba, y los chicos tienen una conexión deficiente o nula a internet, y necesitan tener internet, no solo los chicos que van a la escuela del Champaquí, sino los docentes, y también la comunidad que vive cerca de la escuelita del Champaquí, que van en determinados horarios a la escuela, a conectarse a internet y a poder enviar un WhatsApp o conectarse y mandar un mail a la parte urbana. Esa gente también va a la escuela, no van a estudiar, pero van a conectarse a internet de ahí de la escuelita. Y fuimos a Champaquí realmente con muchísimo sacrificio, a caballo, llevaron los equipos un día, otro día fuimos nosotros, se llevó internet a ese lugar, el punto más alto de la provincia de Córdoba. Y después un montón de actividades que hemos hecho por acá por la zona, donde realmente implica salirse de lo normal, salir de la visita que se hace por ahí a los comités cerrados, para pocas personas, sino que hay que andar en la calle. Bueno, eso lo hemos planteado con Rodrigo, por eso te digo que es una de las cosas que hay que hacer. Para que esto cambie hay que hacer realmente cosas distintas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y manejan encuestas, intendente?
Mira, circulan las encuestas que están circulando, es a las que uno tiene acceso, no hemos hecho encuestas propias en Calamuchita y tampoco desde los equipos a nivel provincial me han pasado encuestas propias en estos últimos días. Las encuestas ubican en la fórmula de Rodrigo de Loredo y Luis Juez por encima del resto de los competidores de Cambiemos, pero bueno, todo se va a terminar de corroborar el 12 de septiembre y también eso significa que a partir de ahí es otra etapa la que viene.
Claro, porque eso es lo que yo planteaba también cuando hablaba con mis compañeros de trabajo, con la gente en particular, cuando tratamos el tema político. Lo importante es también ver, porque esto en definitiva es el puntapié inicial de un proceso que recién va a comenzar a partir del resultado de las PASO, para ver cómo se reestructura y cómo se va cumpliendo lo que usted nos está diciendo que es el objetivo a cumplir.
Sí, esto es así, las PASO es un instrumento lindo para usarlo en este caso cuando no hay acuerdo en cuanto a la conformación de las listas. Y también hay que ser claro, hay algunos intereses políticos de por medio.
El poder real también metido por detrás. El tema es que ustedes puedan sentarse en la mesa y cambiar las cosas después y no darnos nuevamente en las generales con una situación en donde nuevamente vuelven a ocupar todos los lugares las mismas personas de siempre y seguimos siempre en el mismo círculo vicioso.
Exactamente, pasa siempre lo mismo y vienen los mismos dirigentes y los mismos apellidos. Y ya la verdad que es eso, ¿no? Sin ser crítico, porque es un momento, yo creo que estamos en un momento donde no hay que criticar las cuestiones personales o vivir haciendo reproches, hay que cambiarlo uno a eso y por eso es que dijimos, bueno, para que esto cambie realmente, tenemos que decirle incluso, y ahí te estaba diciendo recién, que hay intereses a veces de otros ámbitos, incluso hay que decirse no a los ámbitos a nivel nacional también, que a veces quieren jugar para ver quién tiene más peso, quieren jugar para ver quién está mejor armado, y así es que mandan a dividir a los de abajo, mandan de nación, mandan a que en una provincia se dividan para ver quién tiene más fuerza.
Y claro, el tema, por eso yo le planteaba, cuando uno escucha los grandes medios de comunicación que Sanz en algún momento después de la convención que tuvieron en Gualeguaychú, se reunió con los radicales y dijo, la orden del círculo rojo es que Mauricio Macri sea el presidente, y uno se preocupa, un habitante normal, una persona que no milita, que no pertenece a ningún partido político y ve esas cosas, es como que marca preocupación. Después a eso lo hizo Macri en Córdoba, cuando llegó y dijo, Santos es el candidato. Y bueno, entonces uno que lo ve trabajar a usted, que lo ve trabajar a los radicales de toda la región, por otra cosa, de pronto sentarse en una mesa y que venga alguien de Buenos Aires y diga, no, 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 ustedes no tienen participación, acá el que decide soy yo, eso es lo que hay que romper.
Eso es lo que hay que romper, y por eso te lo digo, que en este paso sucede más o menos eso. Había una propuesta de unidad, de generar un espacio de unidad, de ir conteniendo a distintos actores, y de golpe de Buenos Aires, el expresidente dijo, no, el candidato es fulano y me engano. Y nosotros quedamos mirando para otro lado como diciendo, pero sí, habíamos hablado de armar espacios de unidad, de crear algo común y de fortalecer Juntos por el Cambio desde listas de unidad. Bueno, no se puede, utilicemos el instrumento de las PASO. Pero los de abajo estamos cansados que los de arriba nos digan todo este tipo de cosas, ¿no? Que nos digan qué tenemos que hacer, con quién nos tenemos que aliar, a quién hay que apoyar, hasta cuándo. Si ese mecanismo ha demostrado en los últimos 30 años que se falla, ¿por qué se falla? Por algo muy simple. Es imposible que el expresidente Mauricio Macri de Buenos Aires sepa las necesidades de Córdoba como las sabemos nosotros que estamos todos los días gobernando los pueblos.
No debe saber de dónde queda Champaquí, Macri.
Que nos dejen a los de abajo tomar las decisiones e ir armando. No te digo que de arriba también hay que recibir, ¿cierto? Desde arriba hay que recibir directivas, opiniones, consejos, lineamientos, pero también desde abajo tienen que surgir en la misma medida. Es un ida y vuelta que se tiene que armar y no que siempre esperemos desde arriba las indicaciones. En Calamuchita pasó lo mismo. En Calamuchita, si vos lo analizas, en nuestro partido, hacía años que desde arriba decía fulano mengano quién tenía que conducir los destinos del departamento, quién tenía que presidirlo, cómo se tenía que armar, y este año le dijimos no, no vamos a aceptar lo que nos digan desde arriba, sino que vamos a aceptar la voluntad de cada uno de los pueblos del departamento y lo que la gente vemos que necesita.
Bien, entonces eso me da pie para preguntarle, ya pensando siempre en el futuro, la elección de lo que va a ser el legislador departamental, usted como máxima autoridad del partido, ¿cómo se la imagina?
Y yo me lo imagino con muchas propuestas en la mesa, porque esta movida, por ejemplo, la movida de ayer en el embalse con tantos dirigentes y referentes del departamento, se genera, por un lado, que van a surgir candidatos. Ya hay pueblos donde hay dos o tres con aspiraciones y seguramente se van a poder agrupar codo a codo y darle para adelante. Van a surgir candidatos en las localidades y también seguramente van a surgir algunas propuestas de hombres y mujeres para el departamento. Ese debate lo tenemos que dar nosotros. En primer lugar, lo tenemos que dar nosotros. Estamos súper a tiempo de hacerlo, estamos a dos años para hacerlo y para ir conformando esos equipos, esos grupos. Y llegado el momento, los calamuchitanos vamos a decidir quién nos va a representar en la Cámara, en la legislatura de la provincia, ¿no? Eso es importante que surja desde acá. No va a venir nadie, y te lo aseguro, porque ya le demostramos este año que no va a venir nadie a decirlo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque andamos todos los días en el departamento y conocemos todos los días las necesidades, lo que pasa a la gente, lo que pasó a la gente con la pandemia, lo que vivió el sector turístico, lo que vivió el sector comerciante, lo que le cuesta empujar al sector de la construcción, ni hablar de la situación del campo. Conocemos la realidad, vivimos la realidad, vivimos en Calamuchita. Entonces, como vivimos en Calamuchita, somos nosotros los que vamos a decidir para Calamuchita. En ese sentido, yo creo que es el debate que súper a tiempo se viene dando ahora, y no que pase también como en otras oportunidades, que llegan las fechas de la elección y llaman de allá y dicen, necesito un candidato en Calamuchita, va a ser fulano y listo. No, nosotros venimos dando ese debate con tiempo, y yo creo que es lo que se tiene que hacer de manera seria. En nuestro caso, en La Cruz nos ha dado resultado así, lo que hicimos así en el 2011, De hecho, en el 2009, volviéndonos para atrás mucho en el tiempo, en el 2009 hubo elecciones también de medio término. En esas elecciones teníamos dos candidatos, obviamente a diputados y a senadores, y ahí empezamos a trabajar para recuperar La Cruz, que había perdido el gobierno del radicalismo en el 2007. Empezamos a trabajar y sabíamos que la propuesta para el 2011 era mantener el liderazgo y ser oposición si no llegábamos. Y así fue. En el 2011... ingresamos, en el caso mío con 26 años asumí como concejal y empezamos a trabajar para el 2015. En el 2015, después de 4 años de trabajo más los 2 anteriores desde el 2009, en el 2015 logramos la intendencia, pero porque se hizo un trabajo sostenido en el tiempo, en la misma dirección, con el mismo objetivo, que era llevar propuestas claras, decentes, de desarrollo al gobierno. Y después del 2015 seguimos trabajando de ahí para adelante. A nivel departamental también se tiene que hacer lo mismo, es el mismo proceso, de a poco, año a año, y no que te sorprendan.
Hay una pregunta que nunca le hice y que siempre recuerdo después de charlar con usted, que digo, la próxima se la voy a hacer. En muchos sectores especularon que en el 2015 jugó un papel importante el peronismo en La Cruz, dividiéndose, que hubo un dirigente de la región que dividió el peronismo en la localidad para que usted pueda ganar. ¿Qué responde a los que dicen eso?
No, yo creo que todo el mundo lo sabe, y de hecho el electorado lo sabe más que nadie, ¿no? Porque si hay algo que ha ido pasando en los últimos años es la madurez del electorado. Y sobre todo en Córdoba, que es que para cada elección votan de manera distinta. Cuando hay una elección local, la gente, te aseguro que debe ser el 10% y no más, que vota al partido político. La gente vota a la persona, la gente vota el proyecto, las propuestas, al grupo de gente. No vota a los partidos políticos en su mayoría. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que en el 2015 hubo tres propuestas y la gente eligió lo que más le gustó, lo que más lo convenció, lo que sea, pero eligió la gente.
Claro.
No votó el partido político, y pasa en todos los pueblos. ¿Qué resultado obtuvo Santa Rosa, por ejemplo, para las presidenciales? Y seguramente ganó Cambiemos. ¿Y qué resultado obtuvo para el gobernador? Y seguramente ganó Schiaretti. ¿Y qué resultado obtuvo para intendente? Y ganó el intendente actual. Entonces, en cada uno hubo comportamientos electorales distintos. ¿Por qué? Porque la gente vota a la persona, al grupo de gente, a aquello que le convence, ¿no? Y eso pasó en La Cruz en el 2015. Hubo tres candidatos y la gente votó a aquel que más lo convenció.
El problema fue Villa General Belgrano, ¿no? De ahí el análisis se debe ser distinto. Yo le recriminé en algún momento a Favot el hecho de no poder de vía de elección, porque ahí me parece que perdió por una rata de la lista de Schiaretti.
El problema es exactamente cuando hay este tema de la boleta única, y en la boleta única no es sencillo hacer el corte, no es sencillo marcar y marcar adecuadamente, se pierden votos, hay errores todavía de la gente ahí que es mínimo, pero a veces ese mínimo lleva a que lo pierda las elecciones. Pero como te digo, a nivel local la gente analiza la gestión, analiza el grupo de personas, analiza si el dirigente, aparte de hacer, está, que esté presente, y vota más que a partidos políticos. Ya los ciudadanos votan al grupo de gente que está trabajando, al equipo, y no a los partidos políticos que tradicionalmente nos han representado. Es una realidad, no estamos descubriendo nada, ¿no?, con eso, pero creo que ese es el argumento más fuerte para aquellos que quieren quitarle legitimidad a algo que tiene legitimidad, y que de hecho en el 2019, si no hubiese sido así, en el 2019... obtuvimos el 78% del apoyo del electorado. Entonces, por algo es.
Claro.
Es decir, que la gente va apoyando siempre al grupo y no tanto a los partidos políticos. Eso también debemos darnos cuenta, dejar el fanatismo por los partidos políticos y empezar a trabajar en equipos, en grupos que realmente brinden soluciones a la gente. Si hacemos un análisis en el mismo sentido, y ustedes los medios también lo conocen perfectamente a esto, cada vez son menos los simpatizantes y los adherentes de un partido político, que debemos andar en cuanto en menos del 5% los adherentes o simpatizantes del partido político, y a su vez también cada vez son menos aquellos que cuando prenden el televisor o escuchan la radio o entran en las redes sociales, cada vez son menos los que se detienen a leer o a prestarle atención a algo que tenga que ver con la política. Eso es muy triste, ¿no? Entonces, sí, desde el 83, que puede ser la época en la que más fuerte estuvo este espíritu por la participación, por la política y todo lo que tuvo que ver con la recuperación de la democracia, desde el 83 para adelante hemos venido bajando el interés por participar terriblemente.
Eso también tiene que ver con la búsqueda de algunos personajes, para decirlo de alguna manera, entre comillas, que no son políticos, y no sé si eso es positivo o negativo.
Yo creo que ese es un análisis importante para hacerlo. Por un lado, no está mal que se incorporen personas que no son políticos y que han estado en otro ámbito y que les ha ido bien y seguramente tienen mucho para aportar. Lo que está mal es que esas personas que vienen de otro ámbito no sepan a dónde vienen. Uh-huh. Vienen a hablar de política, a trabajar en política, a tomar decisiones en política, por lo tanto hay que prepararse. La pandemia también nos exige eso, exige que los políticos estemos mucho más comprometidos que antes y también mucho más preparados que antes. Entonces, si aquel que viene del ámbito, de cualquier ámbito que sea, el cultural, el deportivo, el artístico, cualquier ámbito del cual venga, tiene que saber que tiene que ingresar en un ámbito en el cual va a tomar decisiones trascendentales para la vida actual de todos los argentinos y o de toda la provincia, y que para eso se tiene que preparar mucho más de aquello, del empeño que le ha puesto en su actividad particular. Eso es lo que tiene que estar claro. Pueden venir de cualquier sector, pero hay que prepararse mucho, no podemos improvisar más en esta actividad que es la política, porque está en juego un montón de cosas, está en juego la salud de las personas, está en juego el desarrollo de las regiones, está en juego la educación. A veces cuando escuchas dirigentes que hablan en distintos temas y no los conocen y tampoco se reúnen de los asesores adecuados y después fallamos terriblemente.
Entonces, y bueno, ahí estamos cerrando la nota justamente como la comenzamos, con la pobreza del debate actual y con un expresidente hablando barbaridades de cosas que hizo, cuando en realidad lo que uno quiere es que se siente el expresidente con su equipo económico y debatan con los actuales candidatos y sus equipos económicos y me expliquen cómo fue la deuda durante la época de Macri y cómo es la deuda ahora, porque salir a decir en los canales de televisión, en donde aparte nos estamos enterando que hay intereses creados porque ha puesto plata para que vayan los periodistas que fueron a La Nación, bueno, ahora hay un lío con Esmeralda Mitre que quiere reclamar sus acciones de La Nación y que puso en el tapete y en el debate público esta participación de Macri con 15 millones de dólares dentro del grupo. En definitiva la gente termina confundida porque no debatimos lo que tenemos que debatir y cualquier personaje se sienta frente a una cámara de televisión y con el derecho que le da el hecho de haber puesto plata para que estén los que le están preguntando las cosas importantes, diga cualquier barbaridad y nadie le repregunte.
Y es así, por una parte, eso, ¿no?, que lo que te genera la información cuando no está bien brindada, cuando no son ciertos los dichos o los hechos que se narran, puede ser muy, muy peligroso, ¿no? Por eso es muy importante esto, que los políticos, los que estén en la clase, en la dirigencia, en la conducción, en la toma de decisiones, se preparen y poder debatir estos temas con la altura suficiente y no que suceda lo contrario, no que cualquiera agarre un canal de televisión o un medio periodístico y diga cualquier barbaridad y en perjuicio directo de la ciudadanía, porque el ciudadano común que no está todo el día en esto, el ciudadano común que está trabajando todos los días para llevar el pan a su casa, para alimentar a su familia, para hacer estudiar a sus hijos, no está todo el tiempo leyendo, investigando lo que sucede, lo que sucedió hace 10 años. Entonces, en esta circunstancia, y claramente necesitamos nosotros que haya una dirigencia muchísimo más comprometida y muchísimo más preparada. Pasó durante la pandemia que también la pandemia ha evidenciado muchísimas cosas, y una es esta, ¿no? A la hora de hablar, a la hora de opinar, muchísimos dirigentes lo hacían muy, muy livianamente y terminaban contradiciéndose a lo largo del tiempo.
Y sí. A lo largo arranquemos con el tema del envenenamiento, pues uno de los datos para dar, ¿no?, de una persona que siempre se jactó de ser el ejemplo del republicanismo en el país.
Yo creo que el tema de la vacuna fue una de las cosas que a la gente le produjo mucha incertidumbre, falta de certezas en el tema de la vacuna, en el tema de los contagios. En esto que decís vos, en militar lo que era fácil irse a un extremo o al otro. El militar una cuarentena súper estricta a los gritos, o del otro lado militar una cuarentena, una anticuarentena sin tener los fundamentos suficientes para militar el anticuarentena. De militar la vacuna sí o la vacuna no. Eso es muy fácil, pero el daño que se puede ocasionar cuando te vas a esos extremos en épocas de crisis es terrible.
Eso es lo que hay que combatir.
Hay que combatir esos extremos porque es muy fácil. A ver, para ser muy, muy claro, es muy fácil irte a uno de los extremos y seguro que alguien te va a aplaudir de uno u otro extremo. Pero
no sirve, es difícil no sirve para el crecimiento
no sirve para el crecimiento, claro. lo que hay que hacer es buscar el crecimiento por una línea consensuada donde realmente tengamos datos ciertos. A ver, la cuarentena servía y sí, hubo momentos en los que la cuarentena era la única alternativa que teníamos, después cerrar definitivamente y por mucho tiempo está claro que tampoco era lo adecuado. Y está claro que lo terminamos de rematar cuando las autoridades, y en esto muchas autoridades no dieron el ejemplo.
Ni de un lado ni del otro. Y entonces todo lo que venían hablando y venían diciendo, después cuando hacían, lo hacían exactamente al revés.
¿Me entiendes? Entonces, eso la gente lo puede ver al instante en los medios de información, en las radios, en los canales, en las redes, en internet. Y ya no se le engaña más al ciudadano. Por eso... yo no sé si a veces o cierta clase política no lo quiere entender a eso o quiere seguir estando como pueda y en el cargo que pueda mientras tanto, mientras se acaba. Nosotros de este lado proponemos realmente darle un cambio importante en ese aspecto de hace rato que venimos diciéndolo, hay que cambiar las formas, basta de que nos impongan desde arriba todo lo que tenemos que hacer, basta de que nos digan cómo tenemos que armar una lista, cómo tenemos que armar un proyecto, cómo tenemos que plantear nuestras necesidades hacia los distintos estamentos, provincial o nacional. Estamos cansados de eso, y que nos digan lo que tenemos que hacer. Y por otro lado, que aquellos que toman, como te decía recién, hace 30 años que las personas que toman las decisiones en la provincia o en el país son las mismas. Y hemos bajado terriblemente en muchísimos aspectos. Entonces... está claro que hay que generarlo a ese cambio. Con Rodrigo de Lagredo, que hace mucho que lo conozco, 15 o más años, casi 20 años que lo conozco y venimos trabajando, siempre planteamos este tipo de cosas. Y nos tocaron muchas, nos han tocado sin sabores también tremendos. No es que todo fue crecimiento, siempre fue ir para adelante. Muchas veces tuvimos que hacer algún retroceso o alguna circunstancia nos dejaba mal parado, al grupo, a todo el sector. A veces hubo que pasar varias duras, ¿no? Y bueno, y sin embargo seguimos estando. En esta etapa que estamos ahora, te digo que también pasó lo mismo. Llegó un momento en que en medio de la pandemia, las necesidades diarias de los vecinos y todo lo que uno realmente se preocupa por llevarle la mejor calidad de vida al vecino, al que ve todos los días, te hacía pensar y decíamos, no, me voy a quedar en mi pueblo solamente, me dedico a mis vecinos y el resto, que sea lo que Dios quiera, que hagan los políticos de arriba lo que quieran y que armen como quieran. Pero llega un momento que el corazón es más fuerte y realmente digo, la pucha, no, tenemos que darnos la posibilidad de seguir soñando. Tenemos que poder soñar con un país distinto, con un país que evolucione, que vaya para adelante, que mejoremos... y que por lo menos le pongamos el pecho en materia educativa, que después de lo que estamos viviendo va a ser uno de los impactos más grandes que vamos a tener, con todo lo que eso significa, con todas las consecuencias que tiene el hecho de que el sistema educativo no responda como tiene que responder. Aumenta la delincuencia, aumenta las adicciones, aumenta los hechos por inseguridad, obviamente... baja muchísimo la calidad del empleo, bueno, en muchos aspectos. La educación es todo, es la base de un estado, del país, de la provincia y de cada uno de los pueblos. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo por eso. Y ahí es cuando uno dice, bueno, dejo un poco de lado o hago un esfuerzo más y le dedico, además de mi pueblo y de mi gente, le dedico tiempo para hacer algo, para seguir soñando, para que vea que se puede... pensar en un futuro mejor y bueno, y nos seguimos sumando con Rodrigo de Lagredo en esta patria, en algo muy difícil, a ver, si vos pones en la pantalla todos los candidatos y es muy difícil ir en contra o ganarle una disputa interna de una PASO a el expresidente que está en otra lista apoyando a dirigentes como Mario Negri, que hace muchos años que están, a dirigentes como Ramón Mestre, que también hace muchísimos años que están. No es tan sencillo, pero creemos que realmente puede pasar porque la gente nos lo está diciendo. Quieren un cambio y quieren gente que realmente diga las cosas como son.
Sí, esto de todas maneras se complica un poco el análisis, porque cuando usted tiene que poner como ejemplo, también lo tiene que poner como ejemplo a Juez, que también hace muchos años que está, y digamos que no tuvo una, no tiene chapa como para decirme que fue un gran intendente ni nada por el estilo.
Sí, en el caso de Luis Juez, con el cual nunca habíamos compartido un espacio ni lo hemos compartido, en el caso mío personal y Rodrigo tampoco, está claro, ¿no?, que las diferencias en algunas cuestiones también están y no se tienen que ocultar. Rodrigo tiene un criterio muy distinto a cómo manejar la ciudad de Córdoba y tiene un criterio muy distinto también cuando ha pasado por los distintos cargos del gobierno. Ha pasado, fue 2 años presidente de ARSAT y yo creo que fue el ejemplo del crecimiento a nivel nacional en un área como ARSAT.
Sí, a mí lo único que no me gusta ver Oredo es que haya sido que sea el yerno de Aguad, y bueno, las cuestiones filiales.
Bueno, cuando fue la cuestión esa, ¿no? Rodrigo está casado con una hija de Oscar Aguad, y de hecho fue, yo creo que el único político que pagó esa consecuencia cuando sacan el decreto a nivel nacional de que los parientes, no, los
familiares
no podían tener parientes en sus cargos, en el ámbito del gobierno nacional.
Que le vendría bien a la municipalidad de Córdoba también y a otros lugares donde muchos radicales tienen
ubicado. Yo lo leí a Oscar Aguad, era ministro de Defensa en ese momento, y Rodrigo de Loredo estaba en ARSAT. Rodrigo de Loredo está claro que es alguien que llegó por sus propios méritos. Es más, a veces, por ser el yerno de Oscar, a quien también yo lo aprecio, a veces también te van esos prejuicios de por medio. Pero Rodrigo de Loredo no duró un segundo cuando saca ese decreto el presidente Macri. Rodrigo de Loredo inmediatamente renunció y lo dijo claramente: voy a renunciar porque soy el yerno de, y no quiero que vayan a pensar, y no quiero ser yo quien haga la excepción, tengo que darle ejemplo. Y se quedó sin nada y se vino a la provincia sin ningún tipo de problema. Ese tipo de ejemplo, que lo digo yo, que en el municipio no tengo un solo pariente. En mi municipalidad no tengo a uno que sea pariente mío ocupando ni cargos permanentes en el municipio, que podría tenerlo porque son cargos que vienen de antes, pero ningún cargo político. Entonces, pasa por ahí un poco, ¿no?, por ese tipo de actitudes y de ejemplo. Cuando me decís, esto tendría que darse a nivel provincial o en la municipalidad de Córdoba, yo creo que tendría que darse en el país.
Y sí, pues fíjese que la hija de Aguad es asesora en la legislatura, y ahí ya tenemos otro caso más.
Sí, pero la hija de Oscar no está en ningún cargo.
Sí, en este momento.
Cargo público.
En este momento no, pero ella está como.
Y la hija de Oscar es la única, es Sofía, a quien también conozco mucho, la única que se dedica a la política, que es licenciada en ciencias políticas y que le apasiona. El resto de la familia no le gusta a ninguno el área.
Pero lo de la familia Negri, también hay varios integrantes que forman parte de diferentes estratos del Estado.
Eso es a lo que yo voy, ¿no? Sea de la familia que sea, y sea del partido político que sea, y del municipio que sea, es muy triste cuando utilizamos el cargo personal para nombrar a familiares en un lugar u otro, a veces con el simple hecho o con el simple fundamento de que porque son de la familia o de mi entorno.
O de confianza.
Cuando yo estaba iniciándome en la actividad política, como te dije recién, mi papá es jefe comunal desde el 2003 en Luti. Desde el 2007, y yo ya tenía 22 años, y en el 2011 yo podía haber sido candidato natural prácticamente del radicalismo en Luti, porque mi padre ya tenía 2 mandatos cumplidos y podría haberme dejado, incluso también me lo propuso, retirarse mi papá para que yo entrara de jefe comunal Luti. Y muchísimo tiempo antes le dije que no. Apenas pasó el 2007 yo le dije no, de acá a 4 años yo no voy a ser candidato de Luti. Porque no corresponde. No corresponde, digo, que el padre le deje todo armado, todo organizado, toda la estructura económica, política, todo, al hijo, y para que el hijo entre con chances muy por encima del resto y sea candidato. Digo, no corresponde. Yo, si quiero dedicarme a la política, tengo que hacer mi propio camino, con el apoyo y con el consejo, sí, de mi padre en ese aspecto, pero tengo que hacer mi propio camino y desde abajo como corresponde. Y yo ya en el 2000, a finales del 2007, principio del 2008, ya empecé a vivir en la Cruz definitivamente, y es ahí que inicio el camino en la Cruz, ¿no? Entonces, cuando uno habla de algunos ejemplos, de algunas cuestiones, y también tenés que tener la autoridad para decirlo. En este caso yo te lo digo esto porque realmente lo hice, y obviamente que es así, cualquiera lo puede comprobar.
Lo que pasa es que, claro, a mí me interesa que usted lo diga, porque creo que ahí está el verdadero debate de lo que hay que cambiar de la política, y en eso estamos involucrados todos, los medios de comunicación también.
Esa es, todo, y no hay que hacer fanatismo, no hay que hacer fanatismo.
Y lo que pasa es que si me pagan como le pagan a Feynman y otros, Majul, Pablo Rossi, 7, 8 millones de pesos mensuales para defender una idea política, se hace difícil no hacer fanatismo.
Te digo que no hay que hacer fanatismo, me refiero también a uno mismo. Voy, me estás entrevistando a mí, uh-huh. Y yo no puedo hacer fanatismo de mi partido político, ni de aquellos que yo conozco, con los cuales tenga o haya tenido buena relación en materia política. Si han cometido un error, si hay algo reprochable, y lo hay, ¿cuál es el problema? Son seres humanos. Lo triste es no reconocerlo en el error. Por decir, yo me pregunto, ¿qué pensaba yo cuando Aguad era ministro de Defensa y Rodrigo era presidente de ARSAT, y sacan este decreto donde decía que... Decreto que después se anuló, cuando entró el kirchnerismo lo anularon a eso. Pero en ese momento Macri sacó un decreto en el cual dice que los ministros no podían tener a familiares dentro de la administración nacional. Por eso Rodrigo de la Rueda dice, bueno, listo, yo soy el yerno, renuncio. ¿Yo qué hubiese hecho en ese momento? A Rodrigo de la Rueda, con un futuro por delante tremendo, con un mérito propio, lo hubiese dejado, y al doctor Oscar Aguad le hubiese pedido la renuncia, o si hubiese sido el doctor Oscar Aguad, hubiese pedido la renuncia y dejado que mi yerno siguiera trabajando con un empuje tremendo como venía haciéndolo en ARSAT.
Más allá de su amistad con Aguad, le digo que si hubiese pasado eso, nos hubiese ahorrado más de un problema al país, porque realmente el paso de Aguad por Defensa
no tuvo mucho que ver. ¿Cuál hubiese sido la consecuencia, uh-huh, o la conclusión final cuando terminaba el 2019 en ese momento? Pero sí te digo de un error que yo, que inmediatamente dije cuando sucedió esto. Uh-huh. Digo, Oscar, renuncie. Dije que Rodrigo, que viene con 30 y pico de años en ese momento, con un empuje tremendo, trabajando en ARSAT, llevando internet, no al Champaquí solamente y al Espinillo de Luz, sino a todos lados, llevando internet y revolucionando una empresa, reivindicando un trabajo como una política de Estado, porque ARSAT viene desde la época del kirchnerismo. Dejarlo que siga trabajando ahí, y no, bueno, el doctor Oscar Aguad no renuncia, y por consecuencia el yerno Rodrigo tiene que irse, y él mismo lo decide. Entonces, esto te lo hablo de gente a la cual conozco, y donde te lo digo con toda franqueza, ese fue un error tremendo de parte del ministro de Defensa de aquel entonces. Y eso te lo puedo decir porque no tengo un fanatismo, no hay que estar enceguecido con los dirigentes y decir, oh, porque es del radicalismo es el más honesto, porque es del peronismo es el menos.
O defender lo indefendible.
Defender lo indefendible, me voy con la misma barra a todos, y no, en todos los partidos políticos hay gente honesta y gente capaz. Y lo que hay que hacer es que la gente pueda rescatar a esos dirigentes capaces que hay en cada uno de los partidos.
Y que recupere la credibilidad de los políticos.
Y sin duda que eso es lo que se lograría, ¿no? Se recuperaría la credibilidad de los políticos. Antes esto no pasaba, ¿por qué? Porque no teníamos acceso a los medios de comunicación como se los tiene ahora, a la información como se lo tiene ahora. Y nos enrolábamos en un partido político y listo. Vos te veías representado por el radicalismo y votabas siempre el radicalismo, pusieron a quien pusieron. Te veías representado por el peronismo, votabas por el peronismo a quien fuera el candidato, porque no sabías a veces ni nada del candidato, de su equipo, de su gente. No estaba la información al alcance de la mano como lo está hoy, donde entras en internet e inmediatamente sabes el currículum de cualquier dirigente, de cualquier empresario o de cualquier personalidad. Hoy que existe eso, tenemos que sacarnos el fanatismo y realmente poner en la balanza todas estas cuestiones que hagan al bien común, ¿no? Bien. Entonces, una de las cosas que hay que cambiar también es esa, es el fanatismo por los espacios o por las personas, cuando en realidad somos todos seres humanos y obviamente que los políticos, sobre todo, como te decía recién, aquellos que han estado tomando las decisiones en los últimos años, sin duda que se han equivocado y por eso estamos como estamos. Hay que asumir eso y realmente plantear un cambio profundo, y es lo que estamos proponiendo con Rodrigo de Loredo, y ojalá que se nos dé, ojalá que se lo dé
con gente joven, y ojalá se puedan sentar todos los partidos políticos con sus nuevos referentes a planificar lo que necesita el país verdaderamente, que es 20 años con un proyecto en conjunto, con un compromiso escrito, en donde cada vez que llegue un gobierno se continúen con las políticas de Estado correspondientes y no que tengamos que estar cambiando y dando vueltas cada vez que asume un gobierno nuevo.
Exactamente, lo que es definir las políticas de Estado es muy importante. Y un ejemplo que te da es ese, ¿no? En el caso de Arsat, Rodrigo de Loredo, cuando le toca presidirlo, lo definió como una política de Estado. Y dijo, no importa que venga, que lo haga de la voto del kirchnerismo. Este organismo necesita potenciarse y tenemos que trabajar sobre eso. Y así se hizo.
Intendente, un placer dialogar con usted. Le agradezco muchísimo el tiempo y muy importante la nota, porque creo que sirve, porque los medios de comunicación deben trabajar también en esta cuestión de empezar a escuchar a los dirigentes, a hacer autocríticas, empezar a escuchar a dirigentes que planifican no solo pensando en su persona o en su partido, sino en el país, en la provincia, en la región, en lo general, y que tienen que pensar un futuro en donde se debe organizar un país en unidad entre todos los sectores, terminar con la grieta, terminar con la pelea, terminar con el enfrentamiento y empezar a planificar todos en conjunto lo que verdaderamente queremos, porque si no, cada vez que llega uno es una historia diferente. Y entre otras cosas también, ahí quiero incluir temas importantes como por ejemplo el tema de la deuda externa, que no tenga la facultad del presidente de tomar deuda si no pasa por el Congreso, que sean los legisladores los que tengan que definir si aceptan o no el pedido de un presidente para pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Diferentes cuestiones que nos afectan para toda la vida, para futuras generaciones, y que son tomadas por una persona y por un grupo de personas con poder que están muy lejos del trabajo que realizan cada uno de ustedes en sus lugares, en sus pueblos, en sus ciudades, para tratar de cambiar un poco la historia. Le mando un abrazo cordial y le agradezco su tiempo.
Bueno, Mario, muchas gracias a vos y un saludo grande para toda tu audiencia.
Muchas